Estamos en medio de un capítulo que está lleno de profecías. Y en la Biblia, las profecías normalmente tienen dos propósitos. Vienen con amonestaciones para preparar a los fieles a estar listos por lo que va a pasar. Y al nivel más básico, sabemos que Cristo va a regresar físicamente para juzgar el mundo. Vamos a pasar por un momento de nuevo a Hechos 1. En Hechos 1, 6, desde entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una doctrina básica de la fe histórica que Cristo va a regresar. Habrá un gran día de juicio, que los muertos serán resucitados y todos serán juzgados. Hay profecías también sobre grandes cantidades de hermanos apartándose de la fe. Cuando los tiempos se ponen difíciles, estas profecías nos ayudan a estar preparados y tomar en serio nuestra fe. Pero las profecías tienen otro propósito también. Las profecías confirman a nosotros que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Muchos de los detalles de la vida de Cristo eran profetizados siglos antes. Y esto nos da confianza de que la Biblia es cierta, confiable, y el único libro que realmente ha sido inspirado por Dios. Desafortunadamente, durante nuestras vidas, ha habido muchas especulaciones sobre las profecías, muchos libros y videos, mucho sensacionalismo y especulación. Lejos de confirmar la autoridad de las Escrituras, estas obras en muchos casos han causado dudas y confusión. Por ejemplo, el mensaje de hoy está titulado A las puertas, a las puertas, y viene de versículo 33. Versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estaba hablando a los discípulos del primer siglo, preparándolos por algo que iba a pasar. Y dijo que está a las puertas. Muchos leyendo esto hoy en día piensan, sin fijarse en el contexto, sí, el último tiempo ya está cerca. Estamos en los últimos de los últimos días. El Señor está a las puertas. El mismo concepto está en Santiago 5:9. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Allá a la puerta. Sí, los últimos días, los últimos momentos. El único problema es que ha pasado 2000 años. Y aún estamos diciendo que está cerca. Esto no nos inspira mucha confianza en la credibilidad de la profecía. En 1 Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Mucha gente que quiere leer Apocalipsis para encontrar el anticristo. La palabra anticristo no aparece en ninguna parte del libro de Apocalipsis. Pero así, cuando aparece, dice muchos anticristos. Un poco diferente que las fábulas que se escuchan hoy en día. Y así ahora han surgido muchos anticristos porque esto conocemos que es el último tiempo. Y en inglés dice, es la última hora. Pero ha pasado 2000 años. Muchos leyendo eso dicen, sí, amén, aleluya, estamos en el último de los últimos tiempos. Tiene más sentido, hermanos, pensar que estaban hablando de los últimos días del sistema de los judíos, un gran evento que iba a pasar en el primer siglo. El evento que estamos estudiando en la primera parte de Mateo, capítulo 24. Vamos al texto. Captando el texto en capítulo 23, Cristo condenaba fuertemente la religión de los fariseos. Pasábamos meses en esto. Terminando el capítulo, dijo que su casa, la casa de ellos, estaba dejada desierta. Dijo esto cuando estaba saliendo del templo. Mateo 23, 37. Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Casa, aquí está hablando del templo. Que el templo sería destruido. Y la evidencia de esto es el principio de Mateo 24. En 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue muy espantoso para ellos. El templo para los judíos fue el centro de todo. Para ellos la destrucción del templo sería como el fin del mundo. Así que ellos tenían preguntas. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay varios temas aquí. La destrucción del templo, la venida de Cristo, el fin del siglo. Y Cristo va a tocar todo esto en capítulo 24 y 25. Cristo va a hablar del fin del mundo. No en lo que tocamos hoy, pero más adelante en capítulo 24. Y claro, capítulo 25 está hablando del fin del mundo. Pero empieza hablando de la destrucción del templo. Y hay una transición clara en el versículo 34 de Mateo 24. Mateo 24, 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Le dio mucho aviso, mucho consejo a la gente viviendo en este tiempo y dijo, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es clave para entender el pasaje que vamos a leer hoy. Todas las cosas antes de ese verso tenían que ocurrir durante la vida de los que escuchaban, durante su generación. Si algunas cosas pasaron, o si la mayoría, pero no todas, entonces las profecías no eran ciertas, sino equivocadas. Y eso no puede pasar. Versículo 26, ya, a 16, a 19. Perdón, versículo 26. Ahí dejamos la semana pasada con 25. Ya os lo he dicho todo antes. 26 dice así. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Habría mucha confusión y caos antes del juicio en Jerusalén. Cristo nos enseña aquí que no habría esperanza para esta ciudad. No había esperanza para una ayuda de Dios para proteger a Jerusalén, pero la única opción sería huir y huir rápidamente. Esto Cristo enseñó en 24:16. Dice, entonces los que estén en Judea, una localidad, huyen a los montes. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa. Y el que esté en campo no vuelva atrás para tomar tu capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no habrá desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Pero muchos falsos cristos iban a levantar durante ese tiempo, dando esperanza a la gente. Quédate en Jerusalén, Dios nos va a ayudar. Pero no, Dios no iba a ayudar los que quedaban, tenían que salir. Fue necesario no ser engañado por ninguno de ellos. Versículo 27, continuando. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muchos aquí están tentados a decir, eso tiene que ser la segunda venida de Cristo Jesús. Eso tiene que ser el fin del mundo. Pero no es así. El contexto está hablando de un juicio, un gran juicio. Un juicio que iba a pasar durante las vidas de unos de esos discípulos. Hermanos, en las Escrituras los relámpagos eran simbólicos por los juicios de Dios. Hay muchos ejemplos, pero creo que con solamente dos lo podemos ver. 19:16 de Éxodo. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en la campaña. También en 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Hay muchísimos ejemplos de esto. Se puede encontrar con una concordancia cómo la Biblia usa ese concepto de relámpagos. Cuando habla de águilas y cuerpos, estaba hablando de una gran matanza. Los cuerpos de hombres, mujeres, niños, en todos lados. Una ciudad completamente desolada. Y esto es exactamente, hermanos, lo que pasó en el año 70, cuando los romanos vinieron para destruir Jerusalén. Versículo 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Alguien está pensando, seguramente esto no pasó en el primer siglo. Si usamos las palabras como la Biblia usa las palabras, podemos concluir que todo esto sí pasó en el primer siglo. Antes que nada, tiene que pensar que dice inmediatamente después de aquella tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No había ninguna pausa. Cristo estaba advirtiendo gente que vivían en aquel entonces. Y estaba hablando en la tribulación de la necesidad de huir de Judea, un juicio local, no en todo el mundo. Si fuese en todo el mundo, estaría imposible escapar a otra, y huir a otra parte. San Juan habló de esta gran tribulación en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, etcétera, etcétera. No estaba hablando de una tribulación en el futuro lejano. Dijo, ya estaba en la tribulación. Algo que estaba pasando en el primer siglo. Así que lo que pasaba en versículo 29 iba a pasar inmediatamente después, no miles de años después. 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿El sol y la luna se cayeron? ¿Las estrellas cayeron? ¿El sol se apagaba? El sol y la luna en la Biblia son símbolos del gobierno. Se ve esto en Génesis. Son símbolos de señorío, como en los sueños de José en Egipto. José en Egipto tenía un sueño del sol y la luna bajándose a él. ¿Y qué dijo sus padres? ¿Acaso nosotros vamos a bajar a ti? Fue simbólico de señorío. Y los cielos cayendo frecuentemente eran expresiones de juicios en el Testamento Antiguo. La razón que tenemos muchas confusiones de esto es en muchos casos no conocemos el Testamento Antiguo. Vamos a Isaías 13. Primero en versículo 1, profecía sobre Babilonia, revelado Isaías. Entonces, el contexto es un juicio contra Babilonia. En versículo 9 dice, los ladrillos caerán, pero edificaremos de cantería. No, es 13:9. Es Isaías, perdón, 13:9-10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación. Está hablando de una destrucción de Babilonia. Y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Así hablaban los profetas. Eso es algo que pasó en la destrucción de Babilonia. Muchas expresiones simbólicas. Si mires al contexto, estaba hablando de un juicio, no sobre todo el mundo, sino de una nación. Eso es la manera normal que hablan los profetas del Testamento Antiguo. Pero aún en el Nuevo Testamento hablan así. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, día de Pentecostés. Creo que es algo que casi todos están familiarizados cuando Pedro predicaba en el día de Pentecostés. En 2:12 dice, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque predicaban con poder. Mas otros burlando se decían, estos son llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos. Estos están borrachos. Los apóstoles predicaban fuertemente, los que burlaban de ellos dijeron, no debemos escuchar nada de esto, son borrachos. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, no son borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como 9:00 a.m, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro defendiendo a los apóstoles, clarificando lo que estaba pasando, está empezando a emplear expresiones proféticas. Habla del sol convirtiéndose en tinieblas. Como a veces pasa en California cuando hay mucho humo de fuegos. Pero en el lenguaje profético, esto está hablando de juicios viniendo sobre Jerusalén. Los que escuchaban sabían que hablaba de juicio, porque van a arrepentirse en 2:36. Y sepa pues ciertísimamente casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, estaban dispuestos a arrepentir, se arrepintieron, eran bautizados muchos de ellos y convertidos. ¿Cuál es el punto? Regresando a versículos 19 y 20. Versículo 19 y 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así hablan en el Nuevo Testamento cuando hablan profético. Pedro no dijo que esto fue algo semejante a un cumplimiento de lo que dijo Joel. Dijo, esto es, eso es lo que Joel dijo. Pero la luna no se convirtió literalmente en sangre. Y el sol no se apagó. Si todo esto tenía que ser completamente literal, dirían, eso es evidencia que realmente son borrachos. Pero no, estaban hablando como hablan en la Biblia, usando términos proféticos. Regresando a nuestro texto, 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Las estrellas cayéndose? Pregunta alguien. Bueno, vamos a Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ahí está el sol como símbolo de señorío, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estrellas cayendo del cielo es típico en expresiones apocalípticas en la Biblia. Son expresiones simbólicas. El dragón ahí era el diablo. Y cuando dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas, está hablando de los ángeles que cayeron con él en su gran rebelión. Estrellas cayendo es una expresión profética y normal en la Biblia. Bueno, regresando a nuestro texto, versículo 30. Continuando rápidamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La traducción en español es un poco mejor que en inglés. Dice que verán, será visible un señal de que el Hijo del Hombre está en el cielo. Está citando un pasaje de Daniel 7, donde habla del Hijo del Hombre, no bajando del cielo, sino subiendo al cielo para recibir dominio. Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Ese es el Cristo, se llamó a sí mismo esto, Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano, estaba subiendo. El anciano de días, otro nombre por Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estaba hablando de esto. Fíjense que no dice que estaba bajando, estaba subiendo. Los fariseos no creyeron que Cristo era el Hijo del Hombre. Pero ya cuando vino su destrucción personal, estaría muy evidente y sería tiempo de lamentar. Marcos 14:58, esto es el momento que Cristo fue juzgado. Y el sumo sacerdote dijo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y les dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. No negó nada, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él iba a ver esto en su día. Y esto fue en la destrucción de su templo. Bueno, continuando en nuestro texto 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto simplemente estaba diciendo que no sería el fin del mundo y ciertamente no sería el fin de la iglesia, sino que Dios mandaría mensajeros a todas partes para recoger sus escogidos que Dios tiene en todas partes. Antes los creyentes estaban mayormente en Jerusalén, pero ahora habría de estar en todas partes y no solamente judíos, sino gente de toda nacionalidad. 32 y 33, estamos ya llegando al fin. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahí está nuestro título, a las puertas. Piénsalo, hermano. Cristo dijo esto a ellos, para preparar a ellos. Y si usted cree que esto tenía que esperar 2,000 años, 3,000 años, no era nada para ellos. Cristo le dijo a ellos. ¿Sería posible saber cuándo estaba empezando? ¿Estaría posible preparar y escapar? Cristo no quiso tener ni uno de sus elegidos en la ciudad durante ese masacre. Todo esto estaría a las puertas durante la vida de los que escuchaban. Y de lo que podemos averiguar estudiando las historias, todos los cristianos escaparon. Bueno, últimos dos versículos, 34 y 35. Y es la razón por esta interpretación. Cristo dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son fieles, son ciertas. Todo lo que dijo fue confiable. Y si Cristo dijo que esta generación no iba a pasar hasta que todo esto acontezca, sus dichos son confiables. Doctrina. Tal vez alguien está pensando a estas alturas que ha escuchado cuidadosamente, pero pastor, yo no aprendí las cosas así. Es más, yo he visto muchos videos, he leído libros, he escuchado muchos mensajes en la radio, y ellos aplican todo esto al fin del mundo. Es cierto, es más popular aplicar esto al fin del mundo. Pero hermano, toca a ti, hermana, escudriñar a las Escrituras y no aceptar cosas simplemente porque son muy populares. Los de Berea eran más nobles de otras iglesias, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y toca a ti, hermano, estudiarlo. No acepto solamente porque es lo que yo digo, y ciertamente no aceptarlo simplemente cosas que son populares. Y recuerde, hermanos, muchos que atacan la Biblia dicen que Cristo y sus discípulos anticipaban su segunda venida en el primer siglo. Y tienen muchos textos, muchas evidencias. Y si Cristo no vino, entonces Cristo mismo y sus discípulos estaban equivocados. Estaban esperando algo grande y no pasó. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Pero la realidad y que es algo grande que sí pasó en el primer siglo. Y ese algo cumplió estas profecías. Tal vez otra persona estaba pensando, pero pastor, tú no estás tomando los textos literalmente. Bueno, estoy tomando el versículo 34 literalmente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero hay expresiones apocalípticas que van a encontrar en la Biblia que no se toman literalmente. Las profetas dicen muchas cosas que no se toman literalmente. Los fariseos querían tomar todo literalmente. Por ejemplo, en Juan 3:3, con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo tomó literalmente. Cristo aquí hablaba metafóricamente. Los profetas hablan así en la Biblia, hermano. En Juan 2:18. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra que haces esto? Cuando limpió el templo, respondió Jesús, le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los fariseos tomaron literalmente, pero Cristo hablaba de su cuerpo. Hermanos, hay que comparar escritura con escritura para entender cómo interpretar las formas en que se hablan en la Biblia. Conclusión. ¿Qué fue la conclusión de todo esto para los discípulos del primer siglo? Cuando vino la destrucción de Jerusalén, esto estaría algo espantoso para los hermanos. Muchos eran judíos, tenían familias en Jerusalén. Algunos pudieran pensar: si los romanos están acabando con Jerusalén, tal vez van a acabar con nosotros también. Y efectivamente, muchos cristianos pasaron por sufrimiento de persecución en otras partes. Pero la iglesia seguía prosperando más y más, aún hasta el día de hoy, en que ya estamos en todas partes del mundo. Por esto Cristo reveló todo esto a sus discípulos. ¿Qué quiere decir para nosotros? Hermanos, en conclusión, nosotros tenemos que reconocer que Dios ha juzgado naciones durante la historia del mundo. Vimos hoy en el libro de Isaías, estaba hablando de la destrucción de Babilonia. Hemos estudiado mucho la destrucción de Jerusalén con su templo. Y si los Estados Unidos siguen su rebelión, rechazando cada vez más los preceptos de Dios, el mismo puede pasar aquí, hermanos. Muchos creen que no, aquí nunca ese gran país, ese gran imperio no puede caer. Si sigue rechazando los preceptos de Dios, el mismo puede pasar aquí. Y si las iglesias aquí sigan en su indiferencia hacia la oración y el evangelismo, esos tiempos pueden pasar acá, hermanos. Los Estados Unidos ya no son tan unidos. Es claro, prende la televisión. Un estado piensa muy diferente de otro estado. Un estado pelea con el federal y el federal se pelea con un estado. Muchos problemas que al raíz tienen problema económica, y debajo de esto es un problema moral. La economía está cayendo porque no hay moralidad. Hay avaricia, hay codicia, y no somos el mismo de antes. Pero Cristo siempre estará con su remanente fiel, protegiéndonos y guiándonos. ¿Eres tú entre este remanente fiel? ¿Ya listo de participar en una comunión cerca de tu Señor? ¿O estás ahora un poco lejano de Dios, más cerca del mundo? Si andes lejos, hermano, hermana, amigo, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones por tu santa cena. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, que es normal para ti en la historia del mundo juzgar una nación que se olvide de ti, que rechace de ti, que tiene una mente reprobada, levantando homosexuales y matando bebés en clínicas de abortos. ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, a tener un impacto aquí. Y ayuda a cualquier hermano, Señor, que tiene rebelión en su corazón, decidir si realmente está listo de tomar la Santa Cena o si tiene que poner su casa en orden primero. Ayúdanos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.